Federico, aquí te saluda Pablo Martínez y Lorelei Cavieres de Radio Aijuna de Quilmes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Buen día, gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia preguntarte por el balance que está haciendo la Defensoría del Pueblo en materia de tarea que llevó adelante el año pasado.
Sí, la verdad estamos muy contentos. Durante todo el 2021 registramos un incremento de un 25% de reclamos y consultas respecto al año anterior. Es verdad que fueron dos años muy particulares, en donde las temáticas pasaron por otros lados, mucho de la salud, mucho de los servicios públicos. Esto sí viene siendo un común denominador en los últimos años, pero la verdad estamos muy contentos porque logramos establecer un contact center que funciona de lunes a lunes las 24 horas. Estamos hoy contando con más de 50 delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires y eso nos permite tener un desarrollo territorial y una llegada a todos los bonaerenses de una manera rápida y eficiente en cada una de las temáticas. La verdad que estamos muy contentos por cómo fue evolucionando, cómo el organismo se está desarrollando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires y ver que día tras día más bonaerenses nos consultan y acuden a nosotros para tratar de resolverle los conflictos cotidianos que están sufriendo.
Federico, ahí uno puede hacer dos lecturas. Por un lado, el aumento de reclamos tiene que ver con algunas cosas que no están, uno podría decir, funcionando bien. Y la otra, bueno, es quizás la mirada positiva de identificar que en la Defensoría hay un lugar, al menos, donde se pueda focalizar ese reclamo, ¿no? Que es un paso.
Sí, es cierto. Mira, una de las cosas puntuales y que nos está pasando ahora en el último tiempo es el caso de los servicios públicos. Esto que vos decís, bueno, cuando uno reclama es porque algo no está funcionando. Claramente, en el caso, por ejemplo, de los servicios públicos, es algo que no funciona y algo que no tiene respuesta a una demanda que año tras año va creciendo. Ahora, la realidad también es que la Defensoría pasa por muchos temas. Si bien hay muchos como salud y servicios públicos que son muy prioritarios, digamos, tenemos muchos temas en los que estamos trabajando. El área de consumidores tiene un trabajo muy importante a lo largo de todos los años y esto es de acuerdo a las demandas que van teniendo los vecinos y vecinas en cuanto a relación con el privado, a un servicio técnico, hasta de un aparato electrónico, algún problema que tienen con alguna prestación de algún otro tipo de servicio que no necesariamente tiene que ser público. Entonces la verdad es que lo vemos que acuden a nosotros en problemas cotidianos o problemas que les van surgiendo. Hemos tenido un trabajo muy importante con el área de tierras, de cosas que van surgiendo en el momento y la verdad que acuden a nosotros, que antes no lo hacían, no porque no existiera el problema, sino porque no creían que la Defensoría, o no conocían en primera instancia la Defensoría, y en segunda instancia no creían que la Defensoría se lo pueda resolver. Nosotros siempre decimos lo mismo cuando trabajamos con la gente, que sobre todo es el área de atención, ¿no? Que tenemos, como te decía, el contact center, las delegaciones y los box de atención de acá en Casa Central. Nosotros cuando recepcionamos una queja y cuando la persona viene hacia nosotros, es porque ya tuvo malos tragos en todos lados. A donde fue, no le fue bien, no le dieron una respuesta favorable, no se lo solucionaron. Entonces nosotros ya de movida trabajamos en ese sentido, en saber que la persona que viene acá viene ya con todas las puertas cerradas y viene a buscar a nosotros una solución. Y como nosotros estamos, gracias a Dios, en el último tiempo pudiendo darle las soluciones que ellos esperan, es porque pasa de boca en boca y más gente viene a reclamar ante nosotros.
La Defensoría tiene una postura abierta respecto a la quita de concesión de Sur, porque lo hizo público hace algunas semanas, hemos conversado también aquí en el aire. ¿Cómo están instrumentando, de alguna manera, esa postura con los reclamos de la ciudadanía, de los bonaerenses?
Bueno, nosotros obviamente recepcionamos siempre reclamos de servicios públicos y de todos ellos. Del servicio de electricidad, desgraciadamente cada vez tenemos más reclamos y puntualmente de la concesión de Edesur. Nosotros sabemos que las dos grandes empresas que hoy están concesionando el servicio es Edenor y Edesur, pero sabemos que Edesur tiene un problema más allá que de los cortes. Siempre cuando uno ve cuál es la empresa o cuáles son los usuarios y usuarias que más cortes están teniendo, siempre son los de Edesur. Siempre donde uno quiere comunicarse, yo te lo digo incluso desde el propio organismo, intentando darle soluciones. Estuvimos trabajando este fin de semana que fue tremendo, todos lo sabrán, de la verdad las 24 horas recepcionando hasta gente con tratamientos oncológicos que tenían, digamos, medicaciones que tienen que estar en heladera y no pueden quiera contactarse con la empresa para que le den una solución. O sea, no es que no se la dan, ni siquiera se pueden contactar, no encuentran a nadie del otro lado que los pueda atender, que les pueda decir, bueno, hasta este día vas a estar sin luz o en este momento para que uno se pueda organizar. La realidad es que vemos que están agotadas las instancias de diálogo ya hace bastante tiempo. En julio del 2020, el Defensor, en conjunto con los intendentes del AMBA, que están dentro de la concesión de Edesur, pidieron que se le quite la concesión a Edesur. Uh-huh. Obviamente este reclamo no se pudo llevar a cabo, porque la verdad que las circunstancias no dieron, y ahora estamos yendo nuevamente a la carga por ello, porque vemos que claramente día tras día, año tras año, empeora la situación, y la verdad que, como lo decía el otro día con unos colegas de ustedes, la gente está en una trampa, está siendo víctima, porque no tiene la posibilidad de elegir otro servicio que le preste mejor. Entonces, esta empresa es la única que te puede prestar el servicio. Vos no podés elegir otra, que dicho sea de paso, otra de las cosas que estamos mencionando. Hace 30 años se le dio una concesión por 95 años. Si no fue bien el servicio hasta ahora, ¿qué nos va a hacer entender que va a mejorar en el futuro?
Claro.
Sobre todo porque la sociedad va cambiando, y no fue lo mismo cuando en la década del 90 la gente utilizaba la energía de una forma y cómo la utiliza hoy. Hoy lo vemos hasta para el trabajo. Estamos constantemente utilizando energía, obviamente los consumos no son lo mismo y la empresa tiene que prever eso. Año tras año nunca invierten, si es por tarifas, cuando le aumentan las tarifas tampoco invierten, si es cuando lo paga el Estado el resto de la tarifa tampoco invierten, siempre es lo mismo. Y casualmente siempre el mayor problema y el más grave lo tiene Edesur, no tanto Edenor. Edenor tiene cortes, pero Edenor se lo multa, Edenor paga el 100% de la multa. Uh-huh. Edesur se lo multa, no paga ni el 20% de la multa, y así todo tampoco presta el servicio como lo tiene que prestar. Entonces, obviamente, nosotros estamos yendo pidiendo al ENRE y juntando adhesiones, tanto en nuestra página, en nuestro 0800, para pedir el fin de la concesión y que se vaya a una nueva licitación o el mecanismo que tenga que ser, pero que se le pueda dar una respuesta a los vecinos.
Hola, Federico, ¿cómo estás? Hablando de tareas, hicieron un monitor de precios cuidados. ¿Qué pudieron ver ahí?
Nosotros, desde que se lanzó el programa Más Precios Cuidados, hace más o menos 3 meses, empezamos a hacer el relevamiento, que estábamos reportándolo a todos los medios una vez por semana, y la verdad que las primeras 2 o 3 semanas veíamos como que le costaba a los supermercados poder, no es que les costaba adherirse, sino necesitaban tiempo. Nosotros cuando íbamos a relevar, nos dejaban obviamente relevar y con muy buena educación, pero nos decían, denos un par de semanas para ponernos de acuerdo con los proveedores, con los distribuidores, que nos bajen la mercadería al precio que lo tienen que bajar y que nos la bajen cotidianamente, que podamos siempre reponer el stock. Eso pasó las primeras 2 semanas y luego la verdad que vimos un avance hasta llegar cerca del 83% de acatamiento, tanto en precios como en stock en góndola, de todos los supermercados y de todas las grandes cadenas. También lo veíamos que estaba bien identificado, que se veía el cartel del precio cuidado, que el cartel del precio cuidado correspondía con el producto que luego uno consumía, que todos los productos que estaban dentro de esa canasta estaban en stock en góndola y no es que había otro alternativo, el cual no estaba dentro de un precio regulado y podía tener cualquier otro precio libre. La verdad que vimos un alto acatamiento, un programa de 3 meses que vemos que fue muy muy bueno porque le permitió a todos los ciudadanos poder prever cuál iba a ser su consumo y cuánto iba a gastar. Así que la verdad que tenemos un balance muy positivo de eso.
Uh-huh. Federico, pienso que ahí ya rápidamente en algunos sectores políticos y en algunos medios de comunicación, frente a una cifra del índice de precio del consumidor, la solución mágica que dan es precios cuidados, ya no sirve, hay que sacarlo. No sirven los controles de precios. Me parece que esto que planteás de el tiempo que llevan adelante una política pública de esta característica, hoy nos pararíamos sobre un precios cuidados que ustedes monitorearon, que se está aplicando y que permite pensar o aumentar quizás esa política de control a futuro, digamos, no eliminarla.
Sí, a ver, nosotros sabemos que el programa de precios cuidados funcionó muy bien, funcionó hace 2 gobiernos, hubo un gobierno en el medio que primero lo pausó, luego lo pudo implementar de vuelta, y el tema de precios regulados son precios de referencia, uno no está regulando todos los precios de la economía, y uno no cree tampoco que un programa de precios cuidados sea un programa antiinflacionario. Digo, el propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es muy claro cuando lo plantea. Eso sí, no sí. Es una política inflacionaria ni una política de precios. Es una política para cuidar a cierto sector de la sociedad con los elementos básicos que uno no le puede faltar. Para uno no está regulando todos los precios de la economía. Uno puede comprarse zapatillas más baratas, zapatillas más caras. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata y obviamente uno no tiene por qué regular la totalidad de los precios. Pero sí creo yo que tenemos que tener una política bastante digamos, rígida en cuanto a los precios de referencia de productos esenciales como son los alimentos y los cuidados de higiene, los productos de limpieza. Obviamente que por fuera de ello, de ciertos productos que están en esta canasta, también hay productos que tienen cada uno su precio, distintos envases, distintas marcas, y eso está perfecto. Pero nosotros tenemos que garantizar, creo yo, desde el Estado, que se le pueda otorgar a la gente una canasta de productos que están a precios razonables. Después, si quieren optar por otro, que opten por otro. Pero creo que eso en esa línea tenemos que trabajar. Obviamente, y te repito, no es un trabajo, no es una política antiinflacionaria. Esto, como me mencionás, de que tenemos un 3,8 el índice de precios al consumidor. Quiero hacer dos referencias sobre esto. Obviamente que es sobre el total del el nivel general de precios de toda la economía y de productos y servicios. Pero además quiero que quede claro que nosotros venimos, y esto no es por defender ninguna política económica, pero hay que entender que venimos de 2 años de pandemia, que la verdad que arrasaron con todo. Nosotros, cuando queremos, nos comparamos con el exterior, y cuando no queremos, no. Hoy Estados Unidos está teniendo una tasa de inflación del 7% anual. Uno me va a decir, bueno, me estás diciendo que tienen 7% anual y nosotros en 2 meses tenemos eso. Estamos de acuerdo, somos dos países, dos contextos distintos, venimos con historias distintas. Esto en Estados Unidos es una tragedia. Estados Unidos está acostumbrado a tener 2.2 de inflación por año. Está multiplicando por 3. Nosotros venimos de un 2019 con la inflación más alta de la última hiperinflación. Y hoy tenemos un poco menos que esa con la pandemia. Con todo lo que tuvo que ameritar una política de estímulo fiscal para que no se caigan las pymes, que no se caigan los trabajadores y que podamos sostener y, por supuesto, más que sostener, mejorar un sistema sanitario que estaba derrumbado. Ahora, en Estados Unidos esto está pasando también, y se multiplicó por 3. Nosotros no nos multiplicamos por 3, nosotros nos mantuvimos igual que en el 2019, después de la pandemia, de un gobierno que la verdad que dejó bastante de desear en materia económica, y nosotros después de todos los estímulos fiscales que se dieron para que los trabajadores puedan seguir teniendo sus empleos, para que la gente pueda seguir comiendo, para que la gente pueda tener un horizonte en donde proyectarse, así todo tenemos esto. Obviamente a nadie le sirve tener un 50% de inflación anual, 50,9 que cerró, y nadie puede sacar provecho de eso. Pero sí tenemos que entender que hay que buscarlo en un contexto. Uno no puede poner este dato aislado.
Sí, y veníamos repasando también desde la semana pasada que ese 3,8 se explica además por algunos productos bien puntuales en el detallado. Cuando uno veía allí, por ejemplo, bebidas alcohólicas, tabaco, el tema de la carne también fue muy complejo para el cierre del año, también, sabiendo también en concreto que allí se van llevando ya desde el año pasado una gran cantidad de acuerdos para romper un poco esa tendencia. Por último, queríamos consultarte por si los monitoreos van a continuar respecto al tema de precios este año 2022 por parte de Defensoría.
Por el momento no, sí lo que estamos haciendo es trabajando para poder informar, promocionar y divulgar el acuerdo de precios. Se está actualizando, están teniendo nuevos productos y nuevos precios. Y nosotros sí vamos a trabajar en la difusión y en la promoción de esto. Obviamente que ahora nosotros estamos trabajando una campaña de verano muy fuerte en todo lo que es la costa atlántica, el interior y demás, por lo cual eso nos lleva mucho trabajo y hoy no estamos pudiendo salir a relevar los precios. Eso no quita que no lo vayamos a hacer en breve, en 1 o 2 meses, ver de qué forma podemos ir readecuando el trabajo. También tenemos que tener en cuenta que esto del aumento de casos de COVID nos afectó como a todos, tenemos muchísima gente o aislada, contagiada o trabajando desde la casa. Entonces esto un poco dificulta la logística, pero sí vamos a estar trabajando encima de lo que es el tema, divulgándolo, promocionándolo. Si recibimos denuncias y quejas, obviamente también las vamos a estar trabajando. En principio no vamos a estar relevando como hicimos estos 3 meses, pero eso no quita que no lo podamos hacer en el corto plazo.
Por último, Federico, mañana se va a inaugurar una sede de la Defensoría acá en Quilmes. ¿Los vecinos qué denuncias o qué información pueden acercarse a recibir?
Exacto, mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí inaugurándolo con el defensor Guido Lorenzino, con la intendenta Mayra Mendoza, y ahí es como una de las tantas delegaciones que nosotros tenemos. Cualquier vecino se puede acercar a reclamar o a consultar cualquier cosa. Obviamente hay muchas cosas que se resuelven en el momento, otras se generan un trámite y un expediente, se puede hacer por tema de salud, de servicios públicos, de consumidores, de inquilinos, sistema previsional. Cualquier tema que tengan se pueden acercar a la delegación, que va a estar General Belgrano 1049, ahí en Bernal, uh-huh. Y nada, y ahí va a trabajar de 8 a 14 horas un equipo de la Defensoría para recepcionar cualquier tipo de reclamos. Algunos se trabajarán directamente desde la delegación y otros serán remitidos acá a la sede central en La Plata, donde tenemos las áreas temáticas, que tenemos las secretarías de salud, de educación, de servicios públicos, que son los que van a gestionar. Y obviamente la persona va a tener contacto permanente, tanto con la delegación como la sede central de acá de La Plata, porque va a tener un número de reclamo, un WhatsApp y un 0800 que funciona las 24 horas para ir consultando cómo va avanzando su trámite.
Uh-huh. ¿De 8 a 14 de lunes a viernes va a ser, Federico?
Exactamente.
Bien, bueno. Te agradecemos los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de hablar en algún otro momento del año.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo.